Esta es La Llamada de Medianoche.
Le damos la bienvenida a este nuevo programa de temas de actualidad, y como Melba, fue muy interesante su exposición, nos hemos quedado con ganas de conversar de este tema en el entendido de que es muy importante para las familias latinoamericanas poder hablar de estos temas. Este tema ha quedado muy en el olvido, muy escondido, muy intrafamiliar. ¿Es así, Melba? Bien, Melba González. Sí.
Porque en realidad está el concepto que lo que pasa dentro de la casa, ¿no?, es una cuestión privada, es una cuestión un poco secreta y que nadie, digamos, tiene como el poder o el derecho de inmiscuirse en las situaciones familiares de otros o intrapersonales. Y en realidad, si bien, bueno, tenemos algo de cierto en que, bueno, la realidad de la familia es un círculo, en cierto modo, a veces bastante cerrado, pero cuando hay una situación que atenta contra los derechos, ya sea de niños, niñas, mujeres o de un varón también, uh-huh, obviamente, en realidad no podemos ser omisos. No podemos ser omisos. Acá el material que habla María Elena Mamarián, que es un material que yo me lo traje porque está muy bueno, sobre violencia en la familia, cita el texto de Proverbios 31 que dice: para ser la voz de los que no tienen voz. Es decir, los niños no tienen voz, y a veces otras personas de la familia tampoco tienen voz, porque el ámbito de la familia es hermoso en el sentido de los vínculos, padres, hijos, esposo y esposa, digo, es un lugar realmente saludable. Desde la sociología nos dicen es la célula de la sociedad. Bueno, es el lugar que como que Dios formó para que nos desarrolláramos, pero también en las familias ocurren las mejores y las peores cosas,
¿no? Y estábamos hablando en el programa anterior de las prevenciones, y queremos continuar con eso que creemos fundamental en nuestro aporte a este tema de la prevención.
Bien, nosotros hemos desarrollado en el programa Claves una serie de, le llamamos los factores protectores, porque siempre se habla desde los factores de riesgo y siempre estamos pensando desde todo lo que nos hace mal, desde todo lo que hay que tener cuidado: tenga cuidado con la gente de afuera, tenga cuidado con el extraño, no hable con otras personas, digo, como buscando factores de riesgo desde afuera. Y en realidad habíamos dicho que la violencia sexual, infantil y adolescente, tanto para niñas como para niños, en muchísimos casos y en la mayoría de los casos, cuando tiene el carácter de crónico, se da a nivel intrafamiliar. Si son situaciones que ocurren dentro de la familia o dentro del concepto de familia extendida, de repente no es la familia más cercana, pero dentro de personas de la familia. Y a veces, como justamente pasa ahí, queda como que, bueno, no podemos decir mucho de esto porque pasó en nuestra propia casa, pasó con un familiar que de repente lo queremos, y entonces se sigue perpetuando la situación. A veces hay personas que han abusado de sus hijas y después siguen abusando de sus nietas. Hay una perpetuación de la situación. Entonces, si una persona sabe o supone que puede estar pasando eso, en realidad no puede quedar sin hacer nada, porque en realidad son situaciones muy graves que afectan la vida y el desarrollo de esos niños y esas niñas.
Antes que sigas, sí, justo hablaste de ese tema, esa mamá que sus hijas son abusadas, o sea, las nietas de ese señor, debería tener más cuidado en ese caso de dejarla cerca, tal vez. Digo, sí. No hablo de la niña que no tuvo responsabilidad,
claro. A veces, cuando crece, a veces pasa que eso de que la persona abusada queda como inhabilitada en alguna situación, uh-huh, de poder ser voz, de poder levantar su voz hacia eso, pueden pasar dos situaciones: que esa persona abusada no sea capaz de intervenir por la situación que le pasó, no parece que no tienen la posibilidad ni mental ni física para hacerlo, o a veces pasa lo contrario, que dice: a mí me pasó, pero a mis hijos no les va a pasar. Entonces,
esa fortaleza,
ahí se refortalece y realmente corta la situación de abuso o la denuncia. Pero pasan las dos cosas. Y en realidad uno a veces tiene la tendencia de culpabilizar mucho a esa mujer. Pero en realidad no debemos culpabilizar a la mujer, tenemos que culpabilizar al abusador.
Por supuesto. Hacemos ahora un corte para poder desarrollar el tema de la prevención, de las cuestiones que podemos tomar para prevenir este tema de abuso sexual. Bien. Enseguida continuamos.
Recuerdos del ayer vinieron hoy a mí. lleno de mi hogar, donde fui tan feliz, de lo que ahora soy, allí lo aprendí. Mi padre me enseñó, mi madre me instruyó, el triunfo de un hombre comienza en su vida de hogar. Si destruye sus bases también, lo demás caerá. De lo que le brindes ahora, su mañana será. Sé constante en tu lucha, no descuides tu hogar. Sé fiel porque así vencerás. Voy a pedir por las familias de la tierra, por las que hoy se desintegran, y junto a ellas toda nuestra sociedad. Viva tu Señor, que nuestros hijos tengan padres, hombres que sean responsables en levantar el respeto y la moral. Voy a pedir. De mi hogar, donde fui tan feliz, de lo que ahora soy, allí lo aprendí. Mi padre me enseñó, mi madre me instruyó, el triunfo de un hombre comienza en su vida de hogar. Si destruye sus bases también, lo demás caerá. De lo que le brindes ahora, su mañana será. Sé constante en tu lucha, no descuides tu hogar, sé fiel porque así vencerás. Voy a pedir por las familias de la tierra, por las que hoy se desintegran, y junto a ellas.
Continuamos en temas de actualidad con Melba González del programa Claves. Y íbamos a incursionar en el tema de aquellas cosas que podemos usar para prevenir esta violencia sexual de la que tal vez no estemos nadie libres, no, en nuestras familias.
Por supuesto. Bueno, yo en un programa anterior destacaba con bastante fuerza el hecho de recibir una adecuada educación para la sexualidad. ¿Por qué pongo la palabra adecuada antes? Porque la mayoría de nosotros hemos sido educados para la sexualidad desde, vamos a decir, el riesgo. No tengan relaciones, cuídense porque se van a embarazar o se van a enfermar. Es decir, la sexualidad como algo negativo, que es realmente riesgoso, que siempre ocurren cosas terribles, y entonces eso no es una buena manera de educar para la sexualidad. La educación para la sexualidad, ¿cuándo debe empezar? La educación para la sexualidad empieza cuando el niño nace o antes. Es decir, antes, ya cuando la mamá y el papá están esperando a ese niño, lo están esperando con cariño, lo están esperando, digamos, pensando en qué sexo va a tener. Digo, ahí ya empezó la educación para la sexualidad. Los papás, la familia, lo primero que tienen que hacer cuando el niño nace, bueno, reconocen su sexo, valoran el sexo que traen, porque muchas veces pasa que bueno, que si no es varón, el papá queda demasiado triste porque no va a tener un jugador de fútbol. Y bueno, ya ahí empezamos mal. Digo, valorar el sexo que el niño tiene y educarlo en el sentido de su reconocimiento de su cuerpo, valorización de su cuerpo, valorización de la persona, de ese niño, y que desde chiquito él conozca el nombre, por ejemplo, de las partes de su cuerpo. Parece una cosa tan sencilla, pero en realidad hemos hecho ejercicios con muchísima gente, y si yo me pongo a hacerlo con ustedes acá, con el auditorio amplio que tenemos en la radio, si les pido que me nombren las partes del cuerpo, me nombran todas las partes del cuerpo, pero no me van a nombrar sus genitales. Y si me los nombran, me van a decir un sobrenombre. Hay como 70 sobrenombres para los órganos sexuales del varón y de la mujer.
Esa es la malformación que hemos recibido.
Exacto. Entonces, ¿no? Es porque hay una cuestión cultural muy fuerte que es como una negación hacia el cuerpo, ¿no? Es decir, el saber discernir entre las caricias que me hacen bien, las caricias que son porque me aman, porque mi papá y mi mamá me quieren, y las caricias que no son así, que tienen otra connotación.
No, y muchas veces lo vemos, de pronto no en los padres más jóvenes, pero cuando un niño se toca un genital, no te lo toques. O sea, es también aquello de lo qué es lo pudoroso, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
Bueno, hay cosas culturales que en realidad no son tan fáciles de cambiar y bueno, en realidad en sí no hay por qué cambiarlas, pero sí hay que tener la postura de saber que somos creados por Dios, que nuestro cuerpo vale, que nuestro cuerpo no es malo, que nuestro cuerpo es para bien, que el placer no es malo, que el niño se toque sus genitales. En realidad hay muchas tendencias dentro de las iglesias y yo tal vez no quiero ni entrar para no...
conflictos
pero sí quiero decir que un niño se manipule sus genitales, no está haciendo nada malo, está reconociendo a su cuerpo, ¿no? Entonces el niño también tiene que saber que tiene sus partes íntimas, que las tiene que cuidar, que tiene que obviamente aprendemos que tenemos el baño para hacer nuestras necesidades. Esas son cosas que se van aprendiendo culturalmente, el niño lo va aprendiendo, pero también tiene que aprender a diferenciar mi cuerpo del otro cuerpo, integrar las nociones del incesto, ¿no? De que mi papá nunca va a ser mi novio.
Eso mismo.
Y mi mamá no va a ser mi novio. Esos conceptos, rápidamente cuando aparecen, porque aparecen normalmente, que el niño le diga al papá que a la mamá que va a ser la novia o que se va a casar con él. La mamá enseguida le tiene que decir, no, yo nunca me voy a casar contigo porque yo ya estoy casada con papá.
En el caso de aquellos padres que puedan estar escuchando y que por ahí han cometido de pronto errores en este tema.
Tampoco eso.
No, lo que queremos decir es eso, ¿no? Que siempre es tiempo para empezar, aunque los chicos allá hayan crecido, Melba.
Sí.
Es tiempo de poder rever aquello.
Poder hablar los temas con naturalidad, manteniendo los principios y los valores, por supuesto, que las familias tenemos. El cuidado del cuerpo en el sentido de preservar nuestra vida para nuestra pareja o con la pareja que vamos a vivir, que nos vamos a casar. Pero eso no quita que no hablemos y que no reconozcamos el cuerpo, porque después las cosas se dan en otros ámbitos y no siempre se dan bien.
Melba, muchas gracias por estar con nosotros. Si quieren comunicarse con la gente de Claves, lo pueden hacer a claves@juventudparacristo.org, claves@juventudparacristo.org. Y con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico temasdeactualidad@llamadaweb.org, temasdeactualidad@llamadaweb.org. Muchas gracias por estar en Temas de Actualidad y nos encontramos en el próximo programa.